Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Este podcast está patrocinado por Zenital. Si algo tienen en común las empresas con las que hemos hablado, es que cuentan con una buena cultura del dato. Los datos son el principal elemento diferenciador de cualquier negocio. Una estrategia basada en datos y no en suposiciones es un gran identificador para afrontar desafíos en un entorno de constante cambio como el actual. La pregunta es, ¿cómo establecer procesos data-driven para tu negocio? La manera más efectiva es contar con la experiencia de expertos en su campo como Zenital, que lleva más de 7 años siendo el aliado clave para grandes empresas tanto en España, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, impulsando su crecimiento y dando sentido real a sus datos a través de la innovación. Si lo que buscas es un aliado en tus proyectos de transformación digital, puedes contactar con Zenital a través de su web, zenital.io.
Hola, muy buenas. Soy Nacho Puel y hoy estoy solo al frente del podcast, ya que nuestro anfitrión, Jaime Novoa, por temas de agenda de última hora, no puede estar con nosotros. Te mandamos un saludo muy fuerte, Jaime. Este es el primer episodio de una serie de podcasts que vamos a hacer en K-Fan en torno al mundo de la ciberseguridad, con motivo de la reciente publicación de un profundo análisis sobre este sector que os invitamos a leer y que podéis encontrar en nuestro blog. De todas maneras, pondré el enlace en las notas del episodio. Y es una maravilla empezar esta serie, nada menos que con Martín Vigo. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy. De verdad, es un placer tremendo.
Gracias a ti, Nacho, por invitarme. Una pena que no esté Jaime, que me hubiese gustado conocerlo, pero muchas gracias por invitarme. Y toda una ilusión formar parte de esta nueva serie de episodios de ciberseguridad que vais a hacer.
Sí, sí, a ver, que estamos con muchas ganas de ir soltándolos porque creo que van a ser muy interesantes. Sobre todo para mucha gente que no está tan familiarizada con temas de ciberseguridad y que creo que es importante saber lo importante que es para nuestras sociedades y nuestras economías cada vez más digitalizadas. Bueno, Martín, tengo que presentarte un poquito. A ver, ¿cómo lo cuento? Yo creo que eres una muy buena muestra del talentazo que tenemos en España en tantos y tantos ámbitos, en este caso ciberseguridad. Acabas de volver a España después de muchos años en Estados Unidos, donde has formado parte de equipos de seguridad en Apple, en Meta, en Salesforce, y también eres una de las personas más conocidas de la gran y muy activa, es decir, comunidad de hacking en nuestro país, y un gran divulgador a través de tu podcast, Tierra de Hackers, uno de los más relevantes en español. Y esto es solo una parte de lo que ha hecho, de lo que haces, ¿no, Martín? Así que sí que me gustaría que lo contaras tú también un poco tu trayectoria, ¿no? Desde tus inicios en el hacking, probablemente adolescente, como muchos otros, ¿no? Edades muy tempranas, hasta trabajar en empresas punterísimas en temas de seguridad. Y también cuéntanos en qué andas últimamente, tras tu vuelta.
Pues sí, es una pregunta recurrente esto de cómo llegas de cero a hacker y una pregunta muy importante. Yo de hecho soy auténtico fan de los podcasts, un poco como el de K-Fans, donde escucho las historias, en este caso de emprendedores, ¿no? De cómo llegas a montar una pedazo de empresa, porque siempre es algo que me fascina y escucho muchos podcasts de ese tipo. En mi caso, pues la pasión por el hacking empezó desde muy joven. Yo que soy un poco más mayor, pues estaba, digamos, un poco en los inicios, no los inicios, pero pongamos en los inicios, en los años 90, ahí cuando se popularizaba un poquito más el tema de los virus, los troyanos, el IRC, y ahí es un poco donde empezó todo mi interés y yo ya tenía muy claro que quería hacer informática. Y saltando así un poco para no alargarlo demasiado, estudié ingeniería informática como cualquier otra persona. En la época que yo lo estudiaba, todavía la ciberseguridad no estaba presente, como mucho como una asignatura así de estas optativas, pero no había, digamos, una presencia como hay hoy en día de másteres especializados en ciberseguridad y, por tanto, yo me hice ingeniería del software, pero con la idea siempre de acabar en ciberseguridad. Y una de las cosas que fui capaz de hacer fue irme a Estados Unidos, lo cual, a nivel de trayectoria, de carrera profesional, de oportunidad, me cambió la vida, como te puedes imaginar, y esto surgió a través de, bueno, yo andaba mucho con gente de Erasmus, porque yo soy una persona que estudié cada año en un país diferente de mi universidad, mis amigos me llamaban becamán, porque pedía todas las becas que había ahí por haber, entonces pues pude estudiar en Taiwán, estudié en Estados Unidos, tanto en Nueva York como hasta incluso en Hawái estuve con una beca. Yo me pedía todo, estuve en Alemania, estuve en Suecia, pues surgió un email de un amigo que se iba a Estados Unidos, a Apple, a hacer un internship, ¿no? Un becario, pero bien pagado, no como a veces tenemos aquí. Entonces, nos mandó un mail a toda la lista de amigos de Erasmus que teníamos y yo, resulta que sucedía que tenía mi currículum hecho en inglés, que iba a subir a InfoJobs, me acuerdo perfectamente, y digo, ¡ah! Yo se lo envío. Y esto era el año 2008, yo creo, y Apple en España era conocido por el iPod, poco más, muy poca gente tenía un iPhone. Y yo no tenía ni idea de Apple, pero tenía buen dominio del inglés y nada, me llamaron, me empezaron a hacer entrevistas, hice 4 entrevistas y yo iba un poco ahí con la pachorra, ¿no? Con la tranquilidad, porque vamos, estaba yo convencido, ¿a dónde voy yo? A Estados Unidos, ¿no? Y fui, y me acuerdo perfectamente del primer día, fue algo increíble, y ahí estaba yo para 6 meses en principio, trabajé duro, me ofrecieron alargarlo, bueno, lo pedí yo, otros 6 meses todavía como becario, insisto, con muy buenas condiciones, trabajando en Apple como uno más, lo cual es algo que quiero destacar, y de ahí ya, pues claro, yo en todo momento mostraba mi interés de querer quedarme y ya me ofrecieron poder quedarme y ahí empezó un poco pues toda mi trayectoria en Estados Unidos.
Y luego saltaste a otras compañías, ¿no? Como Meta también, ¿no? Y Salesforce después, ¿no?
Efectivamente, porque en Apple pues llegué un poco como ingeniero de software, entonces cuando yo ya tenía, porque el tema de visados es otra lucha, ¿no? En Estados Unidos, cuando yo ya estaba establecido con un visado potente como es el H1B, y si quieres podemos hablar un poco de eso también, pues lo siguiente que hice fue irme a DEFCON. Me compré un vuelo para Las Vegas, fui a DEFCON y si ya sabía que yo quería ser hacker, vamos, esa conferencia dije, yo quiero ser ese tío que está ahí arriba dándome una charla delante de 7.000 personas.
Esto es importante, Martín, lo de la DEFCON, ¿no? O sea, ¿por qué son tan importantes y... desde siempre las conferencias, ¿no? Y se les da tanta preponderancia en el mundo hacking y por qué la DEFCON, a la gente que no la conozca, ¿por qué es la más importante?
Sí, bueno, DEFCON en concreto es el referente en las conferencias de ciberseguridad, sobre todo las que son así un poquito, digamos, más underground, aunque ya teniendo en cuenta que van 25.000 personas, muy underground no es, pero digamos como a diferencia de una conferencia como puede ser la RSA o Black Hat, que es más corporativa. DEFCON todavía mantiene ese rollito hacker y ahí la verdad va lo mejor de lo mejor de todo el mundo. Y se reúne pues la élite, ya digo, 25.000 personas, creo que fue el último año que asistió ahí a Las Vegas. Yo llevo yendo 12 años seguidos y la verdad se lo recomiendo a cualquiera. No es barato volar a Las Vegas, pero la conferencia en sí, para lo que ofrece, no es tan cara. Te puedes pillar un hotel bastante barato, o sea que lo digo como, digamos, un aliciente para que la gente, si puede, que invierta en irse a una conferencia de estas, porque yo soy un fiel defensor de las ventajas de hacer networking, que yo networking le llamo también a irte de copas con gente de tu entorno profesional, porque a mí es lo que más lejos me ha llevado. Desde ese email que me llegó para irme a Apple, que no fue más que yo irme a una fiesta de Erasmus donde estaba con gente, informáticos, pues si yo no hubiera ido a esa fiesta y hubiese hablado con todo el mundo de mi pasión de tal, ese email nunca me hubiera llegado. Si yo no hubiera ido a DEFCON y hubiese conocido a un montón de hackers españoles, yo no hubiese obtenido la ayuda que obtuve para hacer mi primera entrevista en Salesforce para un puesto como Ethical Hacker. Si yo no hubiese hecho un montón de networking, hay un montón de cosas que no hubiera llegado a hacer. Entonces, parte del networking es ir a donde está esa gente. ¿Y dónde está esa gente? Pues uno de los sitios son estas conferencias.
Que también, bueno, ahora hablaremos también de las que hay en España, que también hay muchísimas, ¿no?
Por supuesto.
Pero, bueno, y otra cosa que define mucho estas conferencias es las cosas que presentan, ¿no? Los descubrimientos de los hackers, las vulnerabilidades que se desvelan ahí Muchas veces para sonrojo de muchos de los vendors que hay, ¿no? Esto es una característica de las conferencias también.
Sí, efectivamente. De hecho, hay a veces un poco ese conflicto porque, por ejemplo, Black Hat tiene charlas muy técnicas, pero también es una conferencia corporativa y a veces pues puedes tener en la expo, en la planta de abajo, algún vendor del que arriba están lanzando un zero day, digamos una vulnerabilidad crítica hasta ahora desconocida. Es una de las cosas también interesantes de estas conferencias, pero yo me he centrado más en la parte social, pero desde luego para estar en el auge, digamos, en lo puntero de lo que está sucediendo en la ciberseguridad, por supuesto, pues las charlas que vas a ver ahí pues están vetadas, ¿no? Sobre todo en conferencias con prestigio, y sabes que lo que vas a escuchar va a estar muy bien.
Bueno, y volviendo a tu trayectoria, o sea, terminas el periplo en Estados Unidos, vuelves, ¿y qué estás haciendo ahora, de lo que puedas contar?
Sí, efectivamente, lo que decía, pues estuve en Apple, me cambié a Salesforce ya como ingeniero de seguridad de producto y luego, pues a partir de ahí, mi siguiente sueño era hacer red teaming, es decir, hacer de malo para ayudar a las empresas, y fue lo que estuve haciendo durante muchos años en Meta. Y nada, una vez hecho eso, me dije, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Puedo quedarme aquí en Estados Unidos, en un poco lo que le llaman allí las esposas de oro, ¿no? Se gana muy bien, tienes una trayectoria muy buena, pero yo no soy una persona que, digamos, el dinero es todo lo que le mueve, ¿no? Me baso más en las experiencias, en lo que me apetece en ese momento, porque yo, por ejemplo, cuando me fui de Apple a Salesforce, pues fui cobrando menos porque entraba de junior en el ámbito de la ciberseguridad. Cuando me fui a Facebook, que yo ya era lead en Salesforce, pues volví otra vez a junior. Era algo que no me importaba demasiado, digamos, algo que me impactase mi economía mientras yo estuviese haciendo algo que me motiva. Y eso es precisamente lo que me ha hecho venir a España. Durante la pandemia, pues una de las cosas que empecé y una de mis pasiones es dar charlas, divulgar, pues empecé un podcast, Tierra de Hackers, y lo hice basándome en lo que faltaba, que era, yo veía muchos podcasts, muy buenos, por cierto, que se centraban en entrevistar a hackers, y yo quería un podcast que me mantuviese al día sobre la ciberseguridad. Y no vi que realmente existía uno que por lo menos fuese lo que yo estaba buscando. Y cogiendo ejemplos, porque escuchaba muchos en inglés, dije, pues no lo voy a hacer en inglés, lo voy a hacer en español y me voy a centrar en las noticias. Y de ahí nació Tierra de Hackers. Tierra de Hackers ha empezado a crecer un montón. Y entonces yo ya me iba picando esa vena. Y luego yo hacía tiempo que, bueno, pues por las charlas e investigaciones que yo presento en conferencias, pues me van surgiendo pues proyectos, ¿no? Porque hay gente pues que me escribe y me dice, oye, ¿podrías ayudarme? Estoy montando una empresa con este producto, he visto que tú lo has hackeado en una charla, en esta charla he visto que has hackeado algo parecido, ¿nos puedes ayudar? Y entonces ahí, digamos, que estaba haciendo un poco de lo que diríamos autónomo, y entonces cogiendo una cosa y otra dije, es el momento de irme a España, empezar por mi cuenta, desde cero, viviendo de ahorros, pero haciendo lo que me apasiona, que es divulgar a través del podcast, a través de charlas, ayudar a todo el que me lo pida, a través de trainings, de cursos, participar en temas, digamos, tanto sin ánimo de lucro, como por ejemplo ayudo a montar la conferencia de B-Sides Barcelona o en otras cosas, y luego, por supuesto, pues con mi empresa ofreciendo todo tipo de servicios de ciberseguridad, centrándome en ejercicios de red teaming y auditorías de seguridad.
Esto es muy, muy interesante, el tema de cómo se emprende en ciberseguridad en España, ¿no? Tradicionalmente hemos sido un país de servicios y en ciberseguridad lo seguimos siendo. De la gente que se decide montar una empresa de ciberseguridad en España, los datos que he visto son casi el 80%, entre el 75% y el 80% la monta de servicios. No monta una uh-huh. compañía de producto, ¿no? Como por ejemplo es tu caso. Yo lo achaco y quería contrastarlo contigo, uno, que en el ámbito de la ciberseguridad hay tanto trabajo, hay tanto que hacer y se gana con la empresa, no tanto como empleado, que eso también es otro tema, una gran reivindicación del sector. Es tan fácil empezar a trabajar que se suele caer en decir, bueno, pues no voy a hacer productos, si es que ya con la consultoría me va muy bien, si es que ¿para qué quiero escalar? ¿Para qué quiero pasarlo mal como emprendedor si con 3 o 4 personas estamos facturando un montón, ¿no? ¿Crees que eso es uno de los factores que hace que la mayoría de gente monte empresas de servicios?
Estoy convencido, incluso hablo en primera persona. Para mí, Cuando he empezado aquí en España, pues desde el minuto uno ya tenía proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque son de consultoría y es muy fácil empezar, necesito un portátil y poco más. Mientras que si quieres desarrollar un producto, pues mayormente pues necesitas un equipo, pues porque, vale, sí, para un MVP puedes hacer tú algo, pero bueno, luego está la parte de negocio, algo que si haces consultoría pues no es tan importante, sobre todo si tienes dos o tres clientes potentes ya. Luego es muy común que muchas de las empresas de consultoría, incluidas las de ciberseguridad, como mencionas tú, surgen o nacen del hecho de que estás trabajando en una de las Big Four y simplemente dices, joder, ya tengo esta bolsa de clientes, ya sé que esto funciona, me lo monto por mi cuenta. Y es, digamos, como más una continuidad. Sí, es montar tu empresa, pero realmente continúas con eso. Entonces yo creo que bueno, hay una manera fácil de hacerlo, que es un poco la parte de consultoría, que no quiero pecar de que parezca fácil. Digo que es más fácil que ponerte a emprender de cero con un producto innovador, desarrollando una tecnología, lo cual implica un riesgo.
Sí, sí, eso es muy curioso y es algo de lo que reflejamos en el estudio para tener más detalle ahí. Y volviendo, o sea, Martín, volviendo a tu trayectoria, que has trabajado en todas estas compañías, has visto el advenimiento de las tecnologías móviles, es decir, de un montón de cosas desde dentro, de cómo se iba ampliando la superficie atacable, ¿no? En el mundo de tecnología, ¿no? Hemos pasado de ordenadores físicos sin ninguna conexión a pasar a un entorno lleno de smart devices, de todo tipo de tecnologías conviviendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, has vivido todo ese auge, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención también, yo que vengo un poco también de este mundo, aunque no tan, tan profesionalmente hablando, es que los problemas clásicos de ciberseguridad siguen siendo los mismos que hace casi 40 años, ¿no? Los passwords, la gestión de identidades, ahí siguen y siguen y siguen, ¿no? Transformados o un poco adaptados, pero siguen entre nosotros, ¿no? ¿Por qué son tan persistentes?
Sí, la coña está en que todavía en 2023 tenemos SQL Injection en las páginas web. Si esto se ha presentado al principio de los 2000. Sí, de hecho, mira, te doy una métrica interesante ahora que se me ocurre. Tú si te miras el OWASP Top 10, ¿no? Que es esta organización sin ánimo de lucro que hace un ranking de las vulnerabilidades, más comunes en diferentes entornos. Si te coges, por ejemplo, el de web, pues es que tú te miras el top 10 desde hace muchísimos años y mínimo 7 de las 10 siguen siendo la misma durante todos los años y además siguen puntuando arriba de todo. Un cross-site scripting, un CSRF, un authentication issues. Sí, es desde luego un problema patente que aparte, insisto, lo podemos ver y tenemos métricas al respecto. ¿El por qué? Bueno, hay problemas un poco más difíciles que solucionar que otros. Luego es verdad que, por ejemplo, hay, digamos, clases de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, a pesar de que se va evolucionando a la hora de añadir protecciones, pues, por ejemplo, no sé, se me ocurre temas de gestión de memoria. Si cogemos un tipo de vulnerabilidad como gestión de memoria, pues ahí entran desde un buffer overflow de toda la vida, los use after free y todo lo que tú quieras. Si se ha ido añadiendo, si hay durante, no sé, pongamos los últimos 15 años, desde DEP, ASLR y muchas otras protecciones para los problemas de vulnerabilidades en gestión de memoria que se han ido añadiendo, pero seguimos teniendo. ¿Por qué? En parte por el desarrollo de nuevas tecnologías, en parte, pues, por ejemplo, como dispositivos IoT que vienen diseñados de tal manera en lo que se enfoca en abaratar el coste para poder vender dispositivos lo más baratos posibles y dejamos de lado la ciberseguridad. Por tanto, es como un paso atrás. Quiero decir con esto que a lo mejor estamos viendo el mismo tipo de vulnerabilidades, pero en otro tipo de componentes. Por eso no acaban de desaparecer, porque es verdad que hoy en día, pues, por ejemplo, en páginas web encontrarte un SQL Injection ya es mucho más difícil porque todo el mundo hace básicamente sus
páginas. Traduce un poco WordPress para muchos de nuestros oyentes que quizás no sepan lo que es.
Vale, muy básicamente, y gracias por el apunte, por el matiz, que a veces me olvido del tipo de audiencia al que estamos hablando, porque yo vengo más de la parte de hablar a hackers. Pues básicamente es un tipo de vulnerabilidad que afecta a las bases de datos, donde se almacenan pues la información como los usuarios o información privada, en la que tú puedes si eres un atacante, digamos, robar, extraer, exfiltrar esa información, por no entrar en los tecnicismos. Esto es un problema que conocemos hace casi 20 años y que todavía lo podemos encontrar a día de hoy. Por eso lo ponía como ejemplo. Pero es mucho más difícil, porque hoy en día todas las webs se hacen con WordPress, básicamente, y WordPress ya añade muchas protecciones para eso. Pero nos lo podemos volver a encontrar en dispositivos IoT que utilizan a lo mejor una web muy sencillita o los paneles de administración de nuestros routers y modems. Entonces, existen las mismas vulnerabilidades, solo que en diferentes dispositivos.
Sí, bueno, estoy hablando de los problemas clásicos, ¿no? Como los que hemos mencionado que siguen todavía entre nosotros. Pero, ¿qué pasa con los nuevos problemas que antes no teníamos, ¿no? Porque también están apareciendo, ¿no? Es decir, cualquier avance en tecnología supone también solventar problemas viejos que a veces se nos olvida que a veces sí que se resuelven, pero se crean muchos nuevos, ¿no? Es un arma de doble filo. Y siempre que ha habido un avance tecnológico se ha usado para las dos cosas, ¿no? Para el bien y para el mal. O sea, desde inventamos el avión con los seres humanos y, oye, qué bien, y lo primero que hacemos es ponerle una metralleta en el morro, ¿no? O Alfred Nobel inventa la dinamita para acceder a las minas mejor y tal, y el primer uso es ponerlo bajo el coche de alguien. Y traducido a nuestro mundo de ciberseguridad, oye, pues ahora tenemos deepfakes con AI que antes pues era impensable y ahora se ha democratizado que casi cualquiera puede hacer uno, etcétera. ¿Qué más problemas nuevos existen que antes no existían y cuál ha sido el papel de las nuevas tecnologías en ellos?
Desde luego, ahora mismo todo el foco está puesto en la inteligencia artificial, ¿no? Desde esa famosa carta que escribieron muchos de los personajes más relevantes en este mundo, pues poniendo un poco la alerta, ¿no? Sobre los peligros de la inteligencia artificial, hasta Elon Musk pidiendo una regularización de la inteligencia artificial, hasta los que luchaban en contra de eso, acusando pues, a gente como Elon Musk que lo que querían era ralentizar durante 6 meses el avance para que otras empresas sean capaces de ponerse a la altura. Insisto, la inteligencia artificial es donde están surgiendo ahora las nuevas amenazas, desde la privacidad hasta la desinformación. Yo no pondría todavía demasiada preocupación en un escenario Skynet / Terminator, pero desde luego tú has dado un ejemplo buenísimo con todos estos deepfakes, ya te digo, todo tipo de desinformación, hasta revenge porn, digamos, pues crear vídeos de alguien de tu pareja o expareja, vídeos pornográficos se puede llegar a hacer con su imagen y haciéndolos pasar como si fueran reales. Vemos automatización de estafas también, desde clonar voces hasta el script que vas a leer, pues todo a través de inteligencia artificial. Desde luego el poder de tecnologías como ChatGPT para temas de texto, Dalí, Midjourney para temas de imágenes, abre el campo, ¿no? Digamos, la superficie de amenazas, el threat surface famoso. Ay, que me quedo sin aire, me emociono con esto. El threat surface famoso decía que es lo que sucede cada vez que tenemos tecnologías nuevas rompedoras. Entonces yo mismo, por ejemplo, he hecho ejercicios de red teaming sin entrar en demasiado detalle sobre dónde, pero en temas de prompt injection. Prompt injection es esto de, pues, las inteligencias artificiales que estamos viendo ahora de consumo, ¿no? Para todos, como un ChatGPT, en realidad están limitadas. Tú, si lo típico es preguntarle cómo hacer una bomba de napalm, ¿no? El Hello World, digamos. Pues no te va a contestar, pero hay maneras de preguntarlo de manera enreversada para que engañe las protecciones que tiene esa inteligencia artificial y te lo diga igualmente, ¿no? Pues yo he hecho ejercicios de red teaming para poner a prueba esto. El otro día veía que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, tiene ahora mismo anunciados varios puestos de trabajo para red teamer, para red teams.
Vamos a explicar un poco qué es el tema del red team, blue team, incluso del purple team, ¿no? Dentro de las, de las organizaciones, que es muy interesante. Sí, bueno, y también de seguridad ofensiva y defensiva.
Efectivamente, lo que dices tú, el Red Team y el Blue Team, pues son las contrapartes, ¿no? El Red Team es, digamos, las personas que ponen a prueba las defensas que asumimos que tenemos, mientras que el Blue Team lo monitoriza e intenta encontrar esas ofensivas. ¿Qué quiere decir esto en el ámbito de la ciberseguridad? Pues yo que trabajaba en un equipo de Red Team, pues de manera secreta diseñábamos una operación contra la empresa para la que trabajaba y intentábamos básicamente pues hackear el producto que en ese momento hubiésemos decidido comprometer, ¿no? Y el Blue Team, pues no se lo decíamos, la razón era para que fuese un escenario de un ataque real. Si nosotros le decimos previamente, vamos a hacer este ejercicio, entonces pues ya está todo, digamos, un poco más controlado. Lo importante era poner a prueba la capacidad de reacción, de respuesta a incidentes en un escenario real. Y ya son ellos los que tienen que descubrir lo que somos nosotros o los detalles del ataque, pararlo, hacer un post-mortem, un análisis forense y todo esto. Es una manera muy buena, muy eficaz de descubrir tanto agujeros de seguridad que no se sabía que se tenían, como vectores de ataque pues muy innovadores que no se habían tenido en cuenta en los playbooks que se suele tener en empresas y así. Y luego el Purple Team está en medio, que es si avisas al equipo defensivo que vas a hacer ciertos ataques, y esto se hace pues para testear que las defensas que tienes pues son realmente eficaces o si hay algunos vectores de ataque que no eres capaz de detectar.
Mira, esto me lleva a justo lo que decías de la tradición del forensic en ciberseguridad, que es muy larga, y veo yo mucha similitud y muchos paralelismos con la industria aérea. No sé si sabes que hay una serie de documentales que a mí me fascinan, que se llaman Mayday, Catástrofes Aéreas, que cuentan cómo la industria aérea es cada vez más y más segura gracias a accidentes terribles y desgraciados que dejaron valiosos aprendizajes, ¿no? Es decir, es la paradoja de que cada vez que pasa algo espantoso, gracias a ese análisis forense, a saber qué ha pasado y que muchas veces, bueno, por no decir todas, no es por una única sola cosa, sino que ha sido una concatenación de cosas que no se suponía que deberían estar pasando, pero han pasado y al final desemboca en un accidente terrible de aviación, ¿no? Y la aviación es muy segura gracias a que ha habido esos accidentes, ¿no? Entonces, en cierto modo, la industria aérea celebra cuando hay un celebra con muchas comillas, por favor, que algo de esto ocurre porque ha permitido descubrir una vulnerabilidad que no existía o una cadena de fallos que en la que nadie había pensado. No sé si en ciberseguridad también hay documentales como estos, pero que estaría muy bien. Pero nos puedes contar, pero ha habido casos relevantes que ha habido un antes y un después desde que de ataques famosos, ¿no? Yo qué sé, desde un WannaCry mítico hasta lo que pasó con SolarWinds y el Supply Chain. ¿Nos puedes contar algún caso de, oye, mira, muy breve, ¿eh? O sea, pasó esto y esto cambió radicalmente la manera en que se enfocaba la seguridad en estos aspectos, o hubo un antes y un después de algún caso de estos?
Mira, el ejemplo que ponías, por supuesto, me encanta ver, no sé por qué, el tema de análisis de accidentes de aviones. De hecho, hay otro canal de YouTube ahí de un tío, Mauricio PC, que es en español y a veces pone el audio del cockpit, que está muy guay. Lo digo por si hay otros.
Son muy parecidos, sí, lo que hacen.
Como tú y como yo, que les gusta ver este tipo de cosas. De hecho, mira, recuerdo una frase, no sé a quién se la escuché, pero decía que Ayrton Senna, el famoso piloto de Fórmula 1, había salvado muchísimas vidas, porque cuando él tuvo el accidente en el que falleció, gracias a ese accidente se pusieron un montón de medidas en los coches de Fórmula 1, como por ejemplo el hecho de que llevas el cuello sujeto y todo esto, precisamente para que no volviese a suceder, que es un poco lo que dices tú. Entonces, cuando extrapolamos eso al mundo de la ciberseguridad, hay una desventaja, porque tanto en la aviación como en la Fórmula 1 no tenemos un escenario de gato y ratón. En el mundo de la ciberseguridad tenemos a un atacante que, en base a las medidas que van surgiendo nuevas, innova para encontrar otros fallos. En el mundo de la aviación o de la Fórmula 1 o de lo que sea, no tenemos a, digamos, atacantes, un escenario en el que el avión intenta, ¿no?, encontrar otras maneras de estrellarse. Por supuesto, luego está toda la parte de terrorismo, que ese es otro tema, pero yo creo que se entiende lo que quiere decir. Entonces, es lo que estamos viendo en el mundo de la ciberseguridad. Se innova, se añaden protecciones. Por ejemplo, mira ahora lo que ha hecho Apple con su modo lockdown, ¿no?, en los dispositivos móviles, precisamente para proteger a las víctimas más importantes para, pues, gobiernos opresores, como son periodistas, disidentes, políticos. Pues puedes poner tu dispositivo en un modo en que reduce muchísimo la funcionalidad, pero con ello reduce muchísimo, pues, los vectores de ataque, ¿no? Mencionaba antes como cada 2-3 años salen nuevos mecanismos de seguridad para el tema de la gestión de memoria. ¿Qué sucede? Que tenemos a los malos, que también son muy inteligentes, encontrando nuevas maneras. Y cuando no son nuevas maneras, es irse al eslabón más débil. Mucha gente a veces cree que el comprometer empresas se trata de tienes una IP, tienes un servidor, lo hackeas y ya estás dentro de la empresa. No, sucede a través de ingeniería social. Siempre, no tengo números, pero yo me apostaría que el 80-90% de las veces el vector de ataque es engañar a un empleado para que haga clic en un virus y luego ya estás dentro de la red y luego ya sí te pones a comprometer y a exfiltrar y a robar datos.
Bueno, o dejar unos pendrives para una oficina, un repartidor dejando pendrives en una oficina, por ejemplo, también pasa mucho,
¿verdad? Sí, también, un poco eso es lo que sucedió con Stuxnet, ¿no? Que era, pues eran ordenadores que no están conectados a internet y hubo que infectarlos de esa manera y así se hizo a través de USBs. Pero básicamente es el problema que tenemos. Se van al eslabón más débil y la parte que decía del gato y el ratón, echa la ley, echa la trampa. Tenemos a los malos innovando para encontrar nuevos tipos de fallos y, volviendo un poco a lo de antes, así tenemos 50 millones de conferencias de ciberseguridad en las que todos los años van saliendo vectores de ataque innovadores.
Y esto nos lleva, volviendo a lo de los eslabones débiles, ¿no?, que muchas veces interpretamos la imagen del hacker con su capucha, con un fondo negro, tecleando a altas horas de la madrugada, ¿no? Que los hay, y muchos, y muy, muy sofisticados, pero es verdad que la mayoría de ataques provienen de atacar eslabones débiles o con maneras muy sencillas, ¿no? De, pues, por ejemplo, en passwords, pues es que es verdad, es que la gente usa admin 1234 como password para muchas cosas. Y ahí sigue, ¿no? Entonces, pruebas y puedes entrar en un montón de sitios. Pero esto me lleva también a otro tema que quería hablar contigo, que es el ransomware, ¿no? ¿Qué está pasando con el ransomware, ¿no? ¿Por qué es tan difícil de erradicar? ¿Por qué va un aumento? ¿Y qué podemos hacer? ¿Crees que va a ser que es un problema endémico con el que vamos a convivir eternamente? ¿O crees que alguna vez se llegará a resolver y nos olvidaremos de esto?
Qué buena pregunta.
Vamos a explicar también primero qué es ransomware, para que la gente no lo sepa. Yo creo que sí, a ver, lo voy a decir yo y tú me corriges si me equivoco, ¿no? Pero básicamente es un ataque más a datos, diría, ¿no? Es datos vulnerables y valiosos, por ejemplo, datos de salud o datos de una compañía. Un atacante se hace con ellos, los encripta y pide un rescate a cambio de devolverlos, ¿no?
Efectivamente. Más bien, por matizar, pero lo has explicado correctamente, más bien también, porque hay una doble extorsión, no solo por devolverlos, es decir, darle la clave de descifrado para volver a obtener esos datos, sino también el no publicarlos. Porque cuando empezó todo este tipo de ataques que tú muy bien definías, al principio era solo la parte que tú decías, era yo accedía a tu ordenador, cifraba todos tus datos y si los quieres obtener de vuelta, yo te los descifro por una cuantía. Es decir, extorsión en toda regla. Pero como se vio que mediante backups, copias de seguridad, muchas empresas eran capaces de recuperar sus datos porque tenían una buena política de copias de seguridad, lo llevaron a otro nivel y ahora no solo te cifran los datos, sino que los exfiltran, los roban y te amenazan con que los van a publicar. Entonces, tengamos en cuenta que hemos tenido incidentes de datos médicos de millones de pacientes porque han sido robados a hospitales que han sido publicados. Hemos tenido incidentes de aplicaciones de no de autoayuda, que también, pero incluso de esto de que tienes, pues, una persona, ya puede ser un psicólogo o simplemente un life coach, que lo haces por internet, pero con una aplicación, pues también han sido comprometidos publicándose las notas de las cosas más íntimas que comparte alguien que busca ese tipo de ayuda. Entonces, claro, hay una doble extorsión, porque no te vale con que tú recuperes tus datos y pueda continuar la, la actividad de la empresa, sino que no quieres que se publique. Porque si no, claro, va a dañar tu reputación un montón, por no hablar el daño a tus clientes. ¿Vamos a erradicarlo? Lo veo complicado, por eso te decía, es muy buena pregunta. Lo veo complicado, porque...
A que vamos a una situación endémica.
Sí, porque gente mala va a haber siempre, ¿no? Y aquí se ha visto que esto es muy lucrativo. Y sí, mejorará la ciberseguridad... Seguro habrá pequeñas y medianas empresas que todavía no tienen presupuestos enormes para tener una seguridad espectacular, que en donde la ciberseguridad se va automatizando, se hace más uso de frameworks que ya vienen con seguridad por defecto, pero aún así, insisto, se va al eslabón más débil. Si yo voy y te pido las llaves de tu casa y tú me las das, va a seguir ocurriendo robos en casa. ¿Cómo? Es que muchos de los ataques es... pedir permiso, digamos, o engañarte para que me lo des. Entonces, sí, existen maneras de monitorizar emails sospechosos, pero erradicarlo, como me preguntas, yo lo veo muy complicado. Evolucionará, podrá ser más complicado, la gente tendrá más concienciación, por eso es tan importante este podcast, o que tú y tanto tú como yo hagamos divulgación de esto, pero erradicarlo lo veo complicado. La mejor medida... buena política de copias de seguridad, lo cual te va a ayudar con la fase de recuperación de la actividad de tu empresa y luego, por supuesto, ponerlo, alertar a la justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en muchos casos pueden ayudar. El tema de pagar o no pagar, no entro. En principio, creo que
es un tema muy, muy polémico, ¿no? Porque decías tú, y muy bien, de por qué está el ransomware rampante. Pues porque la gente paga, porque es lucrativo, porque sí, da dinero.
Muy lucrativo, muy lucrativo. Y claro, yo por eso digo no entro, porque es muy fácil desde el sofá de mi casa, con mi empresita pequeñita, decir al que, y que yo sí tengo pues conocimientos de ciberseguridad, decirle a alguien que le han fastidiado toda la empresa, no pagues, que eso no está bien, que es darle dinero a los malos. Ya, pero es que entonces se me hunde la empresa y yo me voy a la calle. Entonces no quiero caer en eso. Por supuesto, con esto tampoco estoy diciendo que está justificado pagar. Es complejo y hay que ponerlo en manos de las autoridades, buscar ayuda con expertos en ciberseguridad. Yo mismo he ayudado varias veces en estas situaciones, tanto a recuperar la situación como incluso pues, las empresas especializadas ayudan incluso a negociar, ¿no?, con los delincuentes, y depende, es un tema de caso a caso.
Hay países que están intentando, viendo lo rampante que es el problema, de poner trabas a los pagos, ¿no?, para evitarlos, ¿no? Están, uh-huh. Hay leyes que incluso se piensan en tipificar el pago de ransomware como colaboración con banda armada, nada menos, ¿no?, para atajarlo de alguna manera. ¿Pero crees que estas regulaciones van a atajar eso, ¿no? Igual que también creo que en España viene una ley nueva y en Europa de que empresas de cierto tamaño, mucho más pequeñas, de no sé si son 50 o 100 empleados, ya tienen que reportar los incidentes que tengan de ciberseguridad, ya tienen una serie de cosas que antes solo estaban se exigían a las compañías grandes, ¿no? Entonces, ¿crees que con legislación se podrá solventar eso o lo que va a hacer es que los pagos se hagan aún más por debajo de la mesa, como ya está pasando, usando criptos y demás?
Es muy curioso, porque por eso he utilizado la palabra antes de que los ataques de ransomware van a evolucionar. Primero contesto a tu pregunta. Yo creo que la legislación ayuda. Por ejemplo, tenemos el caso de Uber, que fue comprometido, efectuaron el pago y no dijeron nada. Y acabó con muchísimos problemas legales el CISO y la empresa en general, porque no notificó nada y esos datos estaban distribuyéndose por internet. Yo creo que como clientes tenemos derecho a saber cuando nuestros datos han sido filtrados o se han publicado y están accesibles a todo el mundo. Entonces, que haya legislación que obliga ante amenaza de multas muy elevadas a que las empresas lo reporten, yo creo que es positivo. Estamos hablando solo del publicarlo. Yo no hablo todavía de lo de pagar o no pagar, pero yo creo que la transparencia es esencial, porque si no, esto es lo más cómodo. Y los grandes que pueden pagar, pagarán, y los pequeños que no pueden, se desaparecerán. Y eso no es justo. Es importante tener transparencia, ¿no? Eso es lo primero. Y luego iba a mencionar que los ataques van a evolucionar, porque mencionabas tú, ¿crees que esto va a ayudar? Yo no creo que lo radique, porque a lo mejor no tendremos parte de ransomware, pero tendremos hacktivismo. O sea, las empresas van a seguir siendo vulnerables. Pues a lo mejor ya no se paga, pero, por ejemplo, leí esta mañana como pues, varias webs del partido político que gobierna en España pues han sido tiradas abajo precisamente por una acción de hacktivismo, ¿no? De un colectivo. Entonces, sigue existiendo el peligro de dañar a las empresas mediante ataques cibernéticos. Y, por ejemplo, ya estamos viendo cómo grupos de ciberdelincuentes que hacen ataques de tipo ransomware buscan empresas que tienen seguros contra ataques de ransomware. Y buscan esas empresas porque saben que el seguro va a pagar. Entonces, es uno más uno, dos. ¿Para qué voy a atacar a esta otra? Si voy a esta, ya tiene un seguro, la empresa va a decir, oye, que para eso te estoy pagando mensualmente mi seguro, págale a este señor, quiero recuperar todo y santas pascuas.
Y de ahí los ataques tan masivos que hay ahora a pymes, que antes no habían. ¿Crees que también es por el tema de los seguros también?
Pues puede ser, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Por un lado dices, si lo estoy haciendo bien, me pillo un seguro para si me pasa esto. Pero por otro lado, entonces estás siendo un caramelito dulce para todos estos atacantes, porque ahora saben que tienes la capacidad para pagar.
Sí, y luego hay sectores que atraen más ataques, hablando de ransomware, que otros, ¿no? O sea, salud, el tema de healthcare es el número uno, ¿no? Entiendo porque los datos de salud quizás sean los más valiosos en el mercado negro, probablemente. Pero luego también las infraestructuras críticas, ¿no? Los oleoductos, redes de electricidad, etcétera. Hay casos muy sonados en los últimos años de ataques ahí y de pagos también muy, muy sonados. Pero respecto a healthcare, es también otro un poco de controversia aquí, ¿no? También se dice, precisamente porque son datos muy lucrativos, que muchas veces son las mismas farmas y las mismas compañías las que pagan a delincuentes para hacerse con los datos, ¿no? Son un chollo para farmacéuticas y compañías que pueden comercializar productos relacionados con la salud, pueden ir directamente a los clientes porque les pueden vender tratamientos, medicamentos súper costosos, hacer perfiles de personas y la gente no suele escatimar con temas de salud. ¿Pero tú crees que esto es así o es leyenda urbana?
Bueno, yo no tengo datos para poder corroborar o incluso tener una opinión, ¿no?, formada al respecto. No lo veo del todo descabellado. Tenemos casos de competencia desleal, de espionaje industrial, sobre todo muy proveniente de China. Sabemos que muchos grupos de ransomware ponen a subasta los datos. Es decir, si tú no les pagas para que no los publiquen, los subastan. Y hemos visto ventas porque la actividad se ve en el blockchain, porque todo esto funciona a través de criptomonedas como Monero o Bitcoin. Entonces, sabemos que hay compradores para los datos que están robando y muchas veces son empresas de sectores llamativos, como bien dices tú, salud, innovación, tecnología. Claro, si hay una empresa que compite contigo y de repente ve que todos los datos de algo en lo que están trabajando muy puntero están a la venta, pues puede ser una inversión lucrativa y además lo estás comprando en principio de manera anónima. Por tanto, va a suceder. Los ataques de ransomware, tanto por el valor de los datos como tú dices con el tema de sanidad, aunque hay varios grupos que tienen, digamos, como una línea de principios que no cruzan, muchas veces son hospitales porque lleva la disrupción de la actividad y puede costar vidas, vemos que es eso, que la parte de disrupción es una de las cosas más importantes y es a lo que suele llevar este tipo de ataques. Por eso también vemos lo de infraestructura crítica un montón, pasarelas de pago, todo lo que paralice cuanto más mejor, sabes que es donde probablemente te van a pagar más rápido y sin intentar negociar demasiado, porque quieren volver a la actividad cuanto antes.
Y otra cosa también, para mí muy relevante. No hacemos más que hablar de problemas y hablar de ataques, y que es algo que siempre en tecnología, sobre todo en medios generalistas, a mí me da mucha rabia, ¿no? Cada vez que hay una noticia de internet en un medio generalista, es una noticia mala. Es alguien utilizando la tecnología para el mal. Oye, mira, hay un contactó a la víctima por WhatsApp, o creó una web falsa. Es decir, siempre se habla poco de la tecnología haciendo el bien, ¿no? Cuando funciona, que es la mayoría de las veces, ¿no? Y por eso quería un poco hablar de lo callada que es la labor de la ciberseguridad, ¿no? Es una labor muy callada, en la que hay un sinfín de personas trabajando sin descanso y sin mucha visibilidad para que el resto del mundo trabaje y pueda ejercer sus labores con normalidad, ¿no? O sea, un poco lo que pasa con la luz eléctrica o con el agua del grifo, ¿no? Pues le das y funciona. Y no sabes muy bien por qué, pero funciona, ¿no? Y en el caso de los ataques, siempre es como los accidentes aéreos. Tienen titulares, alarmismo enorme y muchas veces justificado, pero hay pocas noticias que digan, por ejemplo, de ayer hubieron 20.000 vuelos y todos llegaron a destino sanos y salvos, ¿no? En el caso de ciberseguridad pasa lo mismo. Es decir, hay un montón de compañías o organizaciones que, si no fuera por todas las medidas de ciberseguridad que tienen implementadas y en funcionamiento, están repeliendo ataques continuos, sofisticados, no sofisticados. Y me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿no? Porque también creo que el que a veces no pase nada o se dé la sensación esa de normalidad, pues también yo creo que hace que muchas empresas recorten presupuestos o a ciberseguridad, o de, bueno, si no nos han atacado, pues quita la partida de ciberseguridad, bájala, ¿no? Y precisamente no te han atacado porque está funcionando.
Lo has explicado tan bien que hay poco más que añadir. La ciberseguridad, el problema es que cuando todo va bien, no la ves por ningún lado, precisamente porque está funcionando, ¿no? No tienes incidentes de ciberseguridad. Es como, por poner un ejemplo más sencillo para la audiencia, es como si te instalas alarmas en casa, jamás ningún ladrón intenta entrar y entonces te planteas, ¿pero para qué estoy pagando la alarma si total nunca entra nadie? Bueno, porque está haciendo algo disuasorio, ¿no? En este caso, y a lo mejor por eso se van a otra casa. Pues la ciberseguridad tiene un poco ese problema, y le llamo problema por lo que dices tú. Las empresas, hasta que no sufren un ataque, no ven la necesidad de tener ciberseguridad, de apostar, de invertir en la ciberseguridad. Vemos lo mismo pues con dispositivos, lo que ponía antes, IoT. Yo entiendo que, vale, puedes invertir en ciberseguridad, pero si no tienes algo para vender, no vas a hacer dinero. Entonces, la prioridad es vender. Pero claro, si tú vendes sin apostar por la ciberseguridad, luego tenemos pues botnets como el de Mirai, porque infecta millones de cámaras y otros dispositivos IoT, porque tienen seguridad nula, ¿no? Aquello de la S en IoT, significa seguridad, porque no hay ese. Entonces, es uno de los problemas que tenemos, que al ser, digamos, un mecanismo que funciona de manera invisible, no somos conscientes de lo que está ayudando. Entonces, ahí es muy importante tener, pues a lo mejor, informes mensuales de la actividad que se ve contra tu empresa, porque desde luego hay muchísimos ataques automatizados. Ahora mismo, te garantizo, Nacho, que vuestra empresa, los servidores que tenéis, ahora mismo hay algún script de Python hosteado en un servidor ruso que está analizando los puertos que tenéis abiertos. Ataques no demasiado sofisticados, pero automatizados, que escalan. Entonces, pues a veces lo que se puede recomendar es hacer informes mensuales para la gente en C-level, ¿no? Que vea, ostras, pues mira, este firewall del que estamos pagando la licencia y el equipo de respuesta a incidentes o de inteligencia, pues está siendo productivo, está evitando que suceda algo mayor. Y esto es muy importante porque afecta a las decisiones de invertir en ciberseguridad.
Que eso es un cambio también en el mercado, ¿no? También tradicionalmente siempre ha sido algo reactivo, es decir, cuando me pasa algo, entonces cuando investigo, cuando contrato, cuando hago cosas, y cada vez, sobre todo los que han sufrido cosas, estamos yendo a más, y se ve mucho en las startups que vemos y analizamos, muchas están en la parte de prevención, ¿no? De antes de que ocurra, ¿no? Hay un auge ahí bastante. Otra cosa también que creo que es interesante hablar es, bueno, por un lado tenemos a los humanos, ¿no? Que vamos a seguir pinchando en los enlaces de phishing, vamos a seguir pinchando donde no tenemos el mismo password para mil cosas, nos aceptamos condiciones de servicio sin leerlas, sale una app de caras que nos hace más viejos o más jóvenes y la ponemos y nos echamos unas risas, etcétera, va a ser difícil que eso cambie, ¿no? Y también hay mucha presión al usuario muchas veces por los fabricantes de software o de oye, el usuario tiene que actualizar los parches de seguridad, tiene que cambiar el password cada 2 semanas y tiene que... Al final nos convierten casi en hackers a gente que solo quiere mirar su correo o navegar o ¿no? Entonces, ¿qué cambios hay con respecto a esto, ¿no? Lo que se llama, creo que es shifting left, ¿no? Un poco como déjame a mí que yo hago ya el security by design. Es decir, el fabricante de software se garantiza, se dice, mira, tú úsalo porque es seguro, olvídate de la seguridad que me encargo yo, ¿no? O sea, ¿cómo está siendo ese movimiento? Esa es una pregunta y si va a ser efectiva. Es decir, quitarle presión a los usuarios. Y la otra es que el código cada vez es más complejo, cada vez hay más líneas de código que las hacen humanos hasta hace relativamente un día o dos. Y si tú crees, y claro, y hay muchos, muchos fallos muchas de las vulnerabilidades de los programas vienen por fallos humanos en la programación, que alguien los descubre y los explota, ¿no? Pero tú crees que con el nuevo cambio que hay con los copilots de AI, de programación, se va a hacer un código cada vez menos humano, más sofisticado y cada vez más seguro, ¿nos va a llevar a más seguridad o no?
¿O no necesariamente? Sí, lo de Copilot, pues ya sabemos que es pues inteligencia artificial que te ayuda de manera automática a escribir pues snippets de código, trozos de código. Bueno, por poder te puede escribir una página web entera. Yo ya me he encontrado en muchos sitios ejemplos de código que da la inteligencia artificial que contiene vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la inteligencia artificial generativa ahora mismo se alimenta de los datos que existen en Internet y muchas veces pues las contestaciones que se dan a preguntas en sitios como Stack Overflow por desarrolladores, pues no deja de ser otros humanos que dan una respuesta ahí para un problema que tienes, pero no les estás pagando para que te den ahí una respuesta súper segura o que esté súper verificada. Y de eso es de lo que se retroalimenta la inteligencia artificial. Por tanto, ahora mismo yo no me fiaría demasiado de poner en infraestructura crítica código generado por inteligencia artificial sin suficiente supervisión por un humano que tiene que ser experto en ciberseguridad. Espero que se entienda lo que quiero decir. Creo que estamos lejos de eso. Pero sí no se puede negar, y ya vamos, yo hablo con compañeros que son desarrolladores, utilizan a diario tecnologías como Copilot para ser más ágiles a la hora de desarrollar software. Y eso está bien, mientras tengamos, insisto, auditoría de código, tanto automatizada como luego pues testing, poner a prueba que el software no tenga vulnerabilidades, monitoreo y todo lo que ya debería estar implementado mucho antes de haber tenido estas tecnologías a mano de inteligencia artificial. Mencionabas el tema de shifting left, ¿no? A mí me hace gracia ese término porque cada año hay la coña de que en la RSA, ¿no? La conferencia está enorme en San Francisco, hay como un buzzword, una palabra clave que define ese año. Inteligencia artificial es la de este año, pero lo fue Big Data, lo fue, pues eso, cifrado, cosas así, ¿no? Y hubo un año que era shift left y tú te ibas por la expo y todas las empresas era shifting left, shifting left. Bueno, shifting left se trata de implementar la ciberseguridad, implementar la seguridad al principio del ciclo de desarrollo del producto, ¿no? No esperes al final cuando ya tienes el coche hecho para, bueno, y ahora vamos a revisar la seguridad y ver lo que hay. No, eso ya es tarde. Cuando estás pintando el coche en el papel, ahí tienes que estar teniendo en cuenta ya hay conversaciones de ciberseguridad para desarrollar el producto con la seguridad en mente, no que sea algo de después. Eso es básicamente lo que significa lo del shifting left, ¿no? Y, por supuesto, luego tenemos la parte que tú también mencionabas de seguridad por defecto. Claro, esto es importantísimo porque hoy en día, pues eso, muchos productos te vienen con contraseñas por defecto, que es el ejemplo más claro, contraseñas por defecto que comparten todos los productos. Entonces, si yo me compro una cámara y tú te compras la misma, yo sé la contraseña de mi cámara y sé que todos los clientes que tienen esa cámara van a tener la misma contraseña. Por tanto, si no la cambias, si tú no llevas a cabo una acción como cliente, estás inseguro. De la manera que tenemos que hacerlo es con seguridad por defecto, que esa contraseña sea aleatoria en cada cámara que se vende. Por tanto, yo ahora no te obligo a llevar a cabo ninguna acción y aún así estás seguro. Ese sería el mejor ejemplo. Y desde luego estamos intentando deshacernos de cosas como contraseñas, con tecnologías como WebAuth, pero por un lado tenemos que la industria tiene que adoptarla y por otro lado, que lleva su tiempo, ¿no? Pero desde luego la seguridad por defecto, que incluso ya está en muchas guías, como NIST y todo esto, es algo importantísimo, porque no podemos esperar que todo el mundo sea un experto en ciberseguridad, no podemos obligar a los consumidores a que cuando compran un dispositivo, que cada día son más los que están conectados a internet, tenga que llevar a cabo 20 pasos de configuración antes de poder tenerlo securizado y poder conectarlo a internet de manera segura.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y ahora hablando de privacidad de datos, ¿no? Porque hemos hablado, por ejemplo, de los casos de ransomware, ¿no? De empresas y de instituciones. Pero, por ejemplo, casos, y por citar uno reciente, el de Air Europa, una empresa que ha utilizado mucha gente en su día a día. Y de repente te llega un email de una compañía de estas que te dice, oye, tus datos han sido comprometidos, ¿no? Pero no pasa nada, no te preocupes, está todo controlado. Siempre tengo la sensación de que es más grave de lo que ocurren esos mensajes. Y luego tengo la sensación también de que la gente no sabe muy bien a qué se expone. Es decir, por ejemplo, oye, se ha filtrado mi nombre, mi apellido y mi fecha de nacimiento. Bueno, qué verdad, si yo soy un ciudadano anónimo, yo no tengo nada que ocultar y tampoco soy muy relevante. Pero en realidad yo creo que no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos cuando sale un caso de estos que nos afecta, ¿no? Porque al final es como que no podemos hacer nada. Hemos confiado en una empresa, esa empresa no ha hecho bien los deberes muchas de las veces, la mayoría, y mis datos han filtrado y no puedo reclamar a nadie ni puedo hacer nada, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger de manera individual post-ataque? Por ejemplo, si mis datos de la web de Europa se han filtrado, ¿ahora qué hago? ¿O qué podría hacer?
Mira, es que tienes toda la razón, porque llegan esos emails y es en plan, bueno, otro día en la oficina, ¿no? De hecho, a mí me acaba de llegar hace unos días mismo de una importantísima cadena hotelera americana que les han comprometido y ¿sabes? Me dice, ah, bueno, solo la dirección, tal, quizás el driver, el número de carnet de conducir. Y bueno, te ofrecemos 12 meses de protección con esta empresa y tal y cual. Y dices tú, pero para empezar, los datos se van a quedar para siempre en internet. Es un poco como darte una tirita después de haberte clavado 50 puñaladas, ¿no? O sea, toma, sí, perdona, toma una tirita. Entonces, es un problema constante y que vuelve a tu punto tan importante que mencionabas sobre la importancia de la legislación. No puede ser que salga barato para las empresas el que les comprometan, porque entonces no hay incentivo ni aliciente para invertir en ciberseguridad. Por tanto, nuestros datos van a seguir comercializándose y distribuyéndose por internet. Yo he estado en varios grupos de Telegram mientras hacía investigaciones donde literalmente se intercambian los vídeos de verificación que muchos bancos hoy en día, para abrir una cuenta, pues tienes que grabarte un vídeo con el carnet de identidad cerca de tu cara y a lo mejor girar la cabeza un poco para verificar que eres una persona, pues eso se está distribuyendo en grupos de Telegram. Con esto decir que incluso las empresas centradas en ciberseguridad también están siendo comprometidas y sus datos constantemente vendiéndose por internet y distribuyéndose. ¿Qué podemos hacer? Pues intentar reducir los datos que proveemos en internet, las copias de nuestros DNIs con marcas de agua y ocultando todo lo que podamos, todo lo que no sea necesario. Yo lo llevo un poco más allá, es una de mis, digamos, pasiones en la parte de divulgación, todo esto de privacidad, y hago mucho hincapié en el podcast sobre ello, cubriendo noticias que tienen que ver con este tema. Yo, por ejemplo, tengo muchísimas cuentas con datos falsos, porque muchas veces yo, si voy a hacer una reserva en un restaurante, no tengo por qué darle mi... O sea, para comer un día en un restaurante donde no voy a volver nunca más, llamo por teléfono y quiere mi nombre y apellidos, mi email y mi teléfono, que ya lo tiene, que es desde el que estoy llamando. Y eso se va a quedar almacenado en un Windows 95 para el resto de la vida hasta que alguien lo comprometa. Que sí, que es un teléfono, es mi nombre y tal, pero es lo que sucede. Entonces yo, por ejemplo, nunca doy mi nombre real. Que no digo que es lo que tiene que hacer la gente, porque es complicado. Eso lo hace un chalao como yo que le gusta este tipo de cosas. Pero muchas veces damos datos que no tenemos por qué dar. Yo muchas veces voy a consultas en persona y te dan el típico folleto, dirección, DNI, número de teléfono, email, para a lo mejor ir a una peluquería a cortarte el pelo, porque te tiene que hacer la ficha. Es lo que me dicen siempre. No, es que te tengo que hacer la ficha, es que me lo pide el ordenador. Niégate. No, para cortarte el pelo, esa persona no tiene que saber dónde vives. Incluso en consultas médicas, yo cuando me he negado no quiere decir de manera agresiva. De hecho, se crea una situación hasta un poco incómoda porque yo le digo a esa persona, mira, es que yo soy muy consciente de mi privacidad, y a veces me miran en plan, tú eres un flipado, que no te vamos a hackear. Yo, señora, trabajo en ciberseguridad, sé de lo que estoy hablando, no quiero darle mis datos y no hace falta. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer.
Pero esto es de manera preventiva, pero me refiero después, ¿no? Porque, por ejemplo, si dices, correcto, oye, te han comprometido la cuenta de Twitter, cámbiate el password, uh-huh, vale, me lo cambio, pero yo no me puedo cambiar mi fecha de nacimiento, o no me puedo cambiar el, sí, apellido, o no me puedo cambiar, sí, ciertas cosas, ¿no? Y eso ya ha pasado, ya está por ahí, eso rulando por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, ¿qué podemos hacer a posteriori? Por ejemplo, oye, estar más atento a posibles ataques de phishing en los próximos días, porque semanas, porque cruzarán bases de datos... Y yo qué sé, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer a posteriori?
Efectivamente, lo primero, en cuanto, pongamos, te llega que te han comprometido de una red social, de LinkedIn, que hace 2 días, pues acaba de salir ahora que se filtraron un montón de emails. Hace 2 días lo leía, de LinkedIn. Pues lo primero es pensar, ¿estoy utilizando la misma contraseña ahí que en otros lados? Porque lo primero que tenemos que temer son los ataques automatizados. Entonces, cuando se filtra este tipo de información, lo primero que se hace es coger ese email, esa contraseña que se ha filtrado, e ir a probarlas en todas las webs más populares, las redes sociales, bancos y todo esto, para ver si hay suerte y se está reutilizando esa contraseña. Por tanto, tener eso en cuenta. Luego, tú bien mencionabas, no solo emails de phishing, es decir, que te van a llegar emails intentándote engañar para que lleves a cabo una acción, sino también incluso llamadas telefónicas, porque si yo sé que tú, pues has ido a, yo qué sé, eres cliente de este banco o has estado en este hotel, yo ahora te llamo diciéndote que soy de ese hotel y te has quedado esa noche y hay algún incidente y tienes que pasarme la tarjeta de crédito porque no se te cobró correctamente, ya hay cierta credibilidad, porque tú efectivamente has estado en ese hotel, se está dirigiendo a ti por tu nombre, te está llamando a tu teléfono. Entonces, este tipo de ataques también se llevan a cabo. Pero a mí lo que más me preocupa son los automatizados, como decía. El tema de contraseñas, por ejemplo, y cosas así. Y luego, pues un poco asumir que tanto nuestros nombres como fechas de nacimiento, hay que actuar teniendo en cuenta que eso es público. Y actuar me refiero a que si alguien te llama y te dice, se dirige a ti por tu nombre, sabe tu dirección, dónde vives, sabe tu teléfono, eso no es suficiente validación de que esa persona es legítima, por mucho que diga que te está llamando de tu banco. Entonces, un poco actuar con esa mentalidad. A veces se lleva a situaciones un poco incómodas, pero una de las cosas que puedes hacer es cuelga y llama tú al sitio de donde te estaban diciendo que te estaban llamando para verificar que efectivamente esa llamada era legítima.
Por cerrar este tema de la privacidad, que es enorme, ¿se puede ser anónimo en este mundo digital en el que vivimos?
Está complicadete si no quieres vivir en una cueva. Hay cosas que se pueden hacer. Yo tengo una charla bastante bonita que ha tenido muy buena acogida, la he dado varias veces, sobre seguridad operacional, aquello que llaman OPSEC, ¿no? Que es precisamente pues, cómo mantenerte lo más anónimo posible, y está hecha pues, para gente de a pie. Y doy muchísimas pautas y consejos sobre cositas que hacer, desde utilizar Pues yo mi email público, que es martin@martinvigo.com, lo digo aquí sin miedo, no existe ninguna cuenta en internet que, en la que yo esté registrado con ese email. Yo no solo tengo contraseñas únicas para mis cuentas, sino tengo emails únicos para mis cuentas. Utilizo varios tipos de... tengo 5 números de teléfono diferentes que los utilizo dependiendo del ámbito en que lo necesito utilizar. Mi dirección de casa la doy contadísimamente en servicios online. Si no utilizo pues un código postal para enviarme cosas. La mayoría de mis cuentas, el 97% de mis cuentas online tienen datos falsos, porque yo no necesito dar mis datos correctos para pillar un Uber o para, lo que decía, reservar en un restaurante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar reducir tu huella digital, ¿no? Para intentar reducir el rastro que vamos dejando de datos por ahí y que van a acabar filtrándose, y con eso mejorar nuestra seguridad.
Muy bien, Martín, tenemos que ir terminando, porque esto da ya no solo para una serie de podcasts en ciberseguridad, sino una serie de podcasts contigo solo. Porque eres, vamos, hay miles de temas que me encantaría...
Me apasiona hablar de todo esto.
Más contigo, sí. De hecho, recomiendo, si os ha gustado la entrevista, que de verdad escuchéis Tierra de Hackers, porque ahí tenéis horas y horas de Martín, y yo he aprendido mucho escuchándolo a él y a los invitados que trae, y son súper interesantes. Martín, ya para terminar, siempre le decimos a los invitados que nos recomienden alguna pieza de contenido. Puede ser un libro, otro podcast, un artículo, un ensayo, algo que creas que sea interesante compartir.
Sí, bueno, seguro el libro 1984, ¿no? Que fue así el primero que nos pone en esa época... en esa distopía de control absoluto del Gran Hermano, y luego uno de mis libros favoritos que se llama Future Crimes, que creo que también está traducido al español, está disponible en sitios como Amazon, pero habla un poco de, digamos que es un poco como Black Mirror, ¿no? La serie, un poco de no ciencia ficción, sino de los crímenes que van a suceder, pero no de aquí a 100 años, sino de aquí a 10 años, en base a todos los avances tecnológicos que estamos viendo que van a suceder. Y la verdad es que da muchísimo para pensar y también acojona un poquito. Sí. Future Crimes.
Sí, sí. Sí, sí, lo tengo pendiente. El último que me leí fue el de Mikko Hipponen, el de F-Secure, que me gustó mucho. También aprovecho para recomendarlo, ¿no? El de Si es inteligente es vulnerable, If it's smart is vulnerable. Muy, muy, muy recomendable. Y luego también otra cosa que preguntamos siempre es, ¿a quién podríamos traer al podcast que crees que mereciera la pena entrevistar?
Pues qué buena pregunta. Mira, como sois un podcast en parte orientado a la emprendeduría, pero yo vengo del mundo de la ciberseguridad y queréis hacer una serie de esas, pues tengo un compañero que ha montado ya un par de empresas relacionadas con la ciberseguridad, Cristian Amenevar, un chico valenciano.
El de Monad, ¿no?
Sí, el de Monad. Él tiene toda la parte de emprendeduría en Estados Unidos con su propia historia de empezar desde cero. Tiene mucha experiencia emprendiendo en temas de ciberseguridad. Y, de hecho, ya te digo, está ahora con esa empresa. Yo creo que sería un buen candidato para hablar de esto.
Sí, qué bien. Sí, porque es uno de los casos de no montar un servicio de consultoría, sino un producto.
Exactamente, que era lo que me pedías antes.
Sí, eso es. Y luego también, que es otra de las cosas que también da mucho para hablar, de por qué los emprendedores en ciberseguridad que montan, o sea, con cierta trayectoria me refiero, que han formado parte de equipos de ciber en algunas compañías del mismo ciber, o que ya han montado algo y es la segunda que montan, ya la montan directamente en Estados Unidos. No la montan en Europa ni la montan en España generalmente. La montan directamente allí con las redes que ya han construido, por el mercado que lo conocen, y no las están montando aquí en Europa, con excepciones, pero en la mayoría de los casos. Sí, la verdad es que Cristian sería muy buen apunte. Qué bien, gracias. Pues nada, Martín, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor temas complejos como son los de ciberseguridad en una industria que cambia tan rápido y con tantas cosas. Y bueno, espero que haya sido interesante también para ti.
Sí, desde luego. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. Muy interesante estas conversaciones. Y cuando quieras, repetimos.
Vale. Gracias, Martín. Hasta luego.
Hasta luego.